En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva de Saya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a este programa, la antesala de una de las primeras galas que van a tener lugar durante este mes de febrero aquí en Cantabria. Una de las galas mañana, recuerden, la gala de trofeos, la 30ª edición de los trofeos Hotel Palacio del Mar, que cumplen 30 años, como decía anteriormente, en este año 2025, y que mañana es la gala. El otro día podíamos hablar con nuestro querido amigo Juan Renedo, le comentábamos la asistencia y de Claudio que lo tenemos lleno ya y tal, te lo agradezco, pero lo tenemos lleno, cosa que nos encanta. Nos van a acompañar hoy, está Diego Cajial, muy buenas, Diego.
Muy buenos días.
¿Todo bien, los médicos?
Todo bien, no, los médicos no, estaba en Hacienda.
Peor todavía, ¿no? Es ese joder, menuda inyección.
Era actualizar la firma digital de la empresa.
Ah, no. Bueno, eso es fácil. Nada. Venga, Juan Calahorra, ¿qué es de tu vida?
Hola, buenos días. Pues nada, pues aquí de vacaciones en Santander.
Bueno, bien, estás por ahí, por Ávila y por esos pueblos de Dios.
Claro, claro. Es que
estás alejado del mundanal,
¿no? No, lo que pasa es que de vez en cuando tengo que bajar para ver cómo está la casa.
Bueno, ¿y bien? Sí. ¿No las tienes de ocupas?
No, no. Pero tengo goteras, es lo que tiene.
Bueno, pues nada, echa la culpa a alguien.
Al cambio climático.
O a Pedro Sánchez. Como todo ahora, es fácil, ¿no?
Todo es fácil. Es cambio climático ahora.
Emilio Cos, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal vamos? Bien, estamos siempre calentando bien motores. Mañana tenemos una gala. Además, hay la tira de premiados, como suele ser costumbre, en el Palacio del Mar. El torero más apreciado, Morante de la Puebla. El trofeo torero a una trayectoria talavante. El triunfador en Cantabria, el Cid, que ya hablábamos ahora con Diego, porque mañana el Cid hace doblete, y luego a ver si tenemos la oportunidad de charlar con él. Faena más valiente, Damián Castaño. La lidia más completa, Fernando Adrián. Faena para la historia, Borja Jiménez. Artivalor, David Galván. Foro taurino, la lidia, trofeo Pedro Romero para Fortes. Toro revelación, Jarocho. Rejonador más valiente, Diego Ventura. Novillero más valiente, Bruno Aloy. Mejor ganadería, La Ventana del Puerto. Mención especial para Miura. Mejor toro vengativo, de Vitorino Martín. Persona más influyente en la trayectoria de un torero, Pedro Jorge Márquez. Trofeo Curro Fetén al aficionado ejemplar, Manuel López Escobar. Prácticamente toda la feria, cada uno en su sección, pues han conseguido una distinción según el jurado del Palacio del Mar. Emilio.
Pues oye, me parece que está todo conjuntado ahí y está muy bien, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y además, teniendo un éxito que tiene siempre de lleno total, pues no, ¿qué se le puede pedir al Palacio del Mar? Yo, feten por ellos.
Muy bien. Juan.
Bueno, no puedo decir mucho más tampoco. Es el comienzo de la entrega de trofeos y bueno, siempre el Palacio del Mar siempre ha cumplido con las expectativas y siempre se ha llevado bastantes honores.
Uh-huh. Diego, mañana tenéis doblete en la Peña, sí, en la Peña, ¿no? Sí, ¿a qué hora es? Sí. ¿A la una? Cuéntanos.
A la una entregamos el trofeo de la Peña, el 67º, el 67, que da la Peña a la faena más meritoria. Uh-huh. Comenzamos con Rafael Ortega en el año 58, fíjate. Caramba. Y ahora le ha tocado al Cid.
Nos ¿Ya hemos... tenéis hueco en esa orla que tenéis? ¿Habéis conseguido un hueco?
Sí, vamos aumentándolo, sí.
Bueno, claro,
y,
es así.
Y bueno, pues tenemos ese acto a la una, entrega del trofeo a el Cid. Y por la tarde tenemos una conferencia sobre la vida de Vitorino Martín.
Ajá.
Y que la teníamos ya cerrada hace tiempo y no podemos asistir. Algunos de los socios no podemos asistir a ese Palacio del Mar, donde nos hubiera gustado estar a todos. Y felicito.
O sea, que habéis hecho un spoiler.
Felicito a Juan Renedo y a su familia porque creo que es el 30 aniversario de la cena del Palacio.
Sí, sí, sí. 30 años al pie del cañón y en 30 años ha tenido que hacer 30 años para que desde la afición del Ayuntamiento de Santander y todos los que van a puntuar, incluido yo, pues dijéramos, coño, ya es hora que a Juan y a Loli
pues tiene...
le den el aficionado ejemplar. Han tenido que pasar 30 años. Otros, al año siguiente de venir por aquí, se daba, ¿entiendes? Y no eran de Santander, venían a dar una vuelta, jiji, jaja. Pero aquí, los que somos de aquí, unos llevamos 34, querido Juan Renedo con Loli lleva 30 años, tienen que pasar 30 años, pues hombre, para que tengas una distinción y un conocimiento. Como dice el otro, nunca es tarde.
Pues les felicito, porque sé todo el trabajo que lleva eso y nos pasa a nosotros cuando organizamos una conferencia, que estás pendiente de que venga la persona, de que haya público, bueno, lleva mucho. Eso multiplica por mucho, es lo que hace el Palacio del Mar.
Bueno, la verdad es que cuando hay una gala de esas, aquí tenemos dos galas, tenemos la de mañana, la del día 27, la del Ayuntamiento de Santander. Pero es que durante este mes de febrero, finales de enero, febrero y muy poquito de marzo, hay 2.555 galas repartidas por toda España.
Y presentaciones de carteles.
Cuidado, cuidado. Y entonces, a la hora de que los toreros y sus acompañantes
puedan venir,
la selección es harto complicada. Es harto complicada. Y desde aquí quiero aplaudir, digamos, la generosidad que puedan tener algunos en decir, coño, voy a Santander y lo siento mucho por este sitio, por el otro, que también me han concedido un premio y que, en fin, el tirón que tengo que Santander es importante. Digo esto porque cuando vienen estas fechas siempre hay bajas sensibles. Y no sé por qué me da, es lo que estoy viendo yo en el transcurrir de los años, que cada vez hay más bajas. O el compromiso es muy grande del que tiene una plaza, del que tiene un dirigente con algún torero, o veo un escaqueo generalizado en todos los sitios. En Sevilla el otro día, precisamente, he visto uno, que no entiendo. Estamos hablando de Sevilla. Un foro de 2.000 personas. Hay que meter a 2.000 personas. Alguno me da, Claudio, más fácil que en Santander. Totalmente de acuerdo. Pero hay que meter a 2.000. Y que vaya la creme y la creme de los toreros. Y que te falte, no sé si el primero o el segundo más importante, que suele ser habitual, que en todas las entregas de premios no asiste. Me estoy refiriendo a Rocarrey.
¿Pasó el año también?
Y va a pasar este año también. Me encantaría equivocarme, pero va a pasar también.
No tienes que equivocarte mucho.
El año pasado dio algo peregrino, y este año pues ya están preparando algo también, algo peregrino. Por eso es de agradecer, ahora me estoy acordando del bueno de Manuel, de Cid, la cercanía que tiene gracias a su peña también y gracias al cariño que le demuestran en Santander, que venga hoy y dentro de 15 días. Y que le falta tiempo para con el momento que se nombra Santander, ahí está Manuel, aquí.
Desde la Peña Félix queremos agradecer el apoyo que nos ha dado la Peña Cid, con la cual nos llevamos muy bien, a través de Miguel, su presidente, y Consuelo Muñiz, que es el motor, la vicepresidenta, porque me han hecho prácticamente toda la relación con él muy fácil.
Pues muy bien, bien, seguís con conferencias, ¿no?
Sí, seguimos, ya te digo, mañana mismo a las 7:30 una sobre Vitorino Martín que nos da Luis Estelo.
Ajá. Oye, ¿visteis la gala el otro día de Sevilla? ¿La viste?
Yo no pude verla.
¿Tú no pudes? ¿Tú lo viste?
No, yo no la pude ver.
No. Bueno, pues ya te digo, impresionante. 2.000 personas allí en Sevilla. Estaban absolutamente todos los que tenían que estar, menos uno. Y que si tiene ganaderos. Y José María Garzón, pues muy complicado después de 90 y tantos años dar un cambio de trayectoria en una plaza muy difícil, muy complicada, donde tienes que ajustar los números. No es Madrid. El aforo que tiene Sevilla no es Madrid. Y los toreros cobran un pastón. Entonces hay que hacer ahí equilibrios para sacar adelante la feria.
Yo creo que no lo tiene nada fácil. No, él lucha mucho y trabaja mucho por todo ello, pero fácil no lo tiene. Luego lo de siempre le va a faltar a alguien, porque luego empiezas a oír críticas de que es que le falta una ganadería, que le falta un mano a mano, o le falta uno que es de los primeros.
Mira, a mí de los carteles me ha llamado la atención David Miranda. Si no lo he visto, me parece que solamente va un día.
Una vez.
Va una vez, y sí que me ha extrañado mucho, porque es un torero emergente ahí de Huelva que está funcionando muy bien.
Yo
espero y deseo que no falte a la cita de Santander. Espero y deseo que no falte a la cita de Santander. Y luego los demás, pues bueno, en la línea de lo que Sevilla.
Sí.
De lo que pide Sevilla. Me gustaría que me dierais vuestro punto de vista.
No, en la prensa que tú mismo has mandado hoy, yo me lo he estado leyendo, y tiene muchas dificultades con muchos por cómo están los precios. lo deja ver.
Pero ¿te refieres muchos... ya al hecho de la televisión?
No, al hecho
de torear en
de,
sí.
Del torero. Bueno. Las exigencias son mucho mayores que las del año pasado, viene a decir. Y hay algunos que aquí se les pagó muy bien.
¿En Santander?
En Santander, como aventura, y no va a Sevilla.
¿Tenías alguna duda o qué?
No, hombre, quiero... Si la duda...
¿Tienes alguna duda de que Ventura no va a venir este año a Santander?
No, ya no la tengo.
Ah, bueno, vale, joder, es que no. Conoces la historia en primera mano. Entonces,
pero quiero decir...
Si conoces la historia en primera mano, hombre, Garzón puede ser vamos a ver, puede ser no muy espabilado, pero gilipollas no es.
Y luego, pues hombre, hay algunos sí. otros que
no,
se han
pero
caído.
En cambio, dicho lo cual, tres tardes, Manzanares.
Manzanares.
¿Estamos? Uh-huh. O sea, que recoroso no es. Lo que pasa que... José María Garzón tiene memoria. Alguien puede decir, no, es que todo lo de Matilla, Garzón, no. Manzanares, tres tardes en Sevilla. ¿Con Diego Ventura? Pues son como se suele estar. No me llego al acuerdo. No me llego. ¿Castella?
Tampoco.
Yo lo que sí que veo es eso, de que faltan algunas... chavales de estos que han salido nuevos, que están bastante bien, que sí que hay que darlos más cancha.
Ya, pero me dice Diego que Miranda dos veces, gracias. Yo había leído una, dos, vale, bien. Pero hay que dar, pues es que volvemos a lo siempre, hay que meterse un poco en el papel de empresario y en el papel también de aficionado.
Sí,
es que es el eterno dilema que tenemos en las tertulias.
A mí los carteles me atraen. Me atraen porque estoy viendo que en ganaderías pues tiene un Fuente Imbro, tiene un Vitorino Martín, tiene un Vitoriano del Río, tiene Miura. O sea, en cuanto a ganaderías, pienso que para ser una feria tan torerista como es Sevilla, de ganaderías va bastante bien servido. Y luego, en cuanto a toreros, pues veo gente joven en las novilladas, Carlos Tirado, Mario Vilao, Uceda Vargas, o sea, gente joven. Y en cuanto ya a profesionales, pues esas dos tardes de Miranda, entra Rafael Serna, Molina, Julio Norte, o sea, Aarón Palacio, o sea, es que entra gente joven. Es la forma de equilibrar también el
Juan, ¿qué
quería costo.
Decir? No, porque claro, por un lado, Diego nos está contando... La gente, en teoría, entre comillas, nueva, no habitual, y tú estás cabreado, dices que no.
No, bueno, vamos a ver, no es que esté cabreado.
No, bueno, que te llama la atención.
Lo que pasa es que a mí también me gusta de que lo que hemos hablado aquí más veces, de que la mayoría ya todos tienen entre 20 y 25 años o más de...
Ya, pero tú estás en Sevilla, ¿cuántas veces quieres ver a Roca Rey, a Morante, al otro y al otro? Dímelo.
Dímelo sinceramente. Hay que ser sincero, son los que llenan la plaza.
Coño, claro, y esto es un negocio. El empresario no está para dar gustito.
Exactamente.
Está para equilibrar.
Y más teniendo en cuenta que ahora mismo lo acaba de coger Garzón y tiene que empezar a mover cuerdas. Para ver qué cuadra.
Aún así, dio a conocer una serie de ventajas, ¿no? Sobre todo para que haya una renovación del público joven y para el público mayor, como nuestro amigo Rogelio, que tiró la toalla el año pasado de abonado, pues vuelvan nuevamente a estar en Sevilla. Pero bueno, esto seguiremos hablando.
Sí, pero la recuperación sí la va a hacer. Eso está más
claro.
Claro. Y lo del abono juvenil va a hacerlo también. Uh-huh. Ojo, bastante más caro que aquí, por supuesto.
Es que Sevilla, bueno, es que decía Juan antes, es que no tiene razón, lo que cobran los toreros en Sevilla, evidentemente, es Sevilla, y esto es así. Y yo no sé si, y los toros me imagino que igual. Vamos al AVE, hay que tener valor. Otra cosa no tendrá Antonio Bañuelos, pero valor sí que tiene. Antonio, muy buenas.
Hola.
Antonio.
Hola, buenos días.
Digo que otra cosa no tendrás, pero valor sí, vas en el AVE a Murcia, ¿no?
Voy en el AVE a Murcia, pero no es que te montes ya mosqueado, que esto va medio vacío. Es que habrá por megafonía, dicen, en caso de emergencia, por favor, diríjanse a los chalecos verdes.
Y no hay nadie.
Y se ha puesto a temblar aquí todo el pasaje.
Joder, madre mía, Antonio. Bueno,
en la vida había un aviso de emergencias.
Madre mía, Antonio.
Pero bueno,
en fin. Oye, que va a ser.
Voy para Murcia, voy a una cosa muy bonita, que es un homenaje a Ureña hace 20 años. y la presidencia de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, bueno, pues hacen algo esta noche muy importante, y en representación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, pues es un torero muy querido por todas las ganaderías, muy respetado en el campo cuando va a los cuentaderos, y bueno, a falta de poder entrar yo en el campo mío, porque no puedo ni entrar, pues me dedico a todos los eventos que está habiendo estas semanas.
Oye, Antonio, cuando empecé a preparar este programa hace más de una semana, ya estábamos viendo la infinidad de borrascas que están pasando, sí, por todas las zonas ganaderas de nuestro país, principalmente Andalucía, Extremadura. La pregunta es de Perogrullo. ¿Esto puede afectar a las ferias taurinas y en qué medida a unas y a otras?
Bueno, hay una zona de Cádiz, toda la zona de Cádiz, Extremadura, son zonas que están prácticamente inundadas. En la agricultura han negadas de pérdida total de cosecha. Y en cuanto a las zonas ganaderas, depende un poco de la altura que tenga cada ganadería, ¿no? De la altitud. Y hay zonas, como digo, de Cádiz, pues que están viviendo en agua. ¿Y en qué medida? Pues en la medida en que las vacas están pariendo becerros que se están ahogando al caer al suelo, nada más salir. No pueden llegar a tomar el primer calostro y se están muriendo bastantes becerros. En cuanto a los adultos, de cara a los toros de saca, están el frío seco no les importa, tampoco está haciendo frío, el problema es de lluvias, ¿no? Lluvias seguidas, y la rumia en el vientre, los animales comen y luego se echan a la rumia sobre barro, frío, eso sí que les afecta, eso les distorsiona su rutina, ¿no? Y el pelo, el pelaje, el remate, el poderlos mover, porque claro, resbalan con la cantidad de barro que hay. El problema es el barro.
Entonces, al ser el barro, Antonio, ¿qué te voy a contar a ti? Que tú no sepas, las pezuñas, todo el mundo estará pensando, hablará Antonio de las pezuñas, de qué manera puede influir precisamente ese barro, todo lo que nos estás contando, a las pezuñas de los toros.
Bueno, se puede reblandecer, pero si sanitariamente, como es la obligación del ganadero, está pendiente de, en el pienso, echar unos correctores minerales determinados que fortalecen la cornamenta y la pezuña, la biotina, que concretamente se fabrica en laboratorios de Cantabria, por la Vega, se ayuda, ¿no? Ahora, el remate de toros de atrás al no poder correr, al no poder moverse, el mismo pelo de invierno tarda en soltarse, pues estas corridas de olivenza, de fallas, el otro día ha habido en
Valdemorillo.
Sí, pues pueden acusar, lógicamente, falta de remate y de fuerza.
Oye, ¿y vosotros? Antonio, sí. ¿Y vosotros lanzáis un mensaje? Está aquí Juan Calahorra, que durante muchos años ha sido presidente y le conoces sobradamente. ¿Habéis lanzado un mensaje a los presidentes como, oye, a la hora de enjuiciar el comportamiento de un animal por posibles caídas, etcétera, etcétera, tened en cuenta que esto puede ser debido a esa situación climatológica que estamos padeciendo?
Bueno, a los presidentes no les tenemos que mandar ningún mensaje, porque cuando un presidente es voluntariamente presidente es porque tiene, se supone, suficiente afición, suficiente conocimiento, suficiente estudio y para llegar a unas cosas relevantes, suficiente experiencia para saber que las caídas a la salida del peto de toros que se entregan mucho, la pérdida de manos, hay que dejar que el toro se sujete y se tenga confianza. Y eso ya depende, pues, del conocimiento, no voy a decir profesionalidad, pero sí validez, ¿no? Para saber cuando un toro está débil e inservible y cuando tiene que tarda en establecerse, pues, unos minutos en el ruedo, ¿no?
Diego.
Buenos días, Antonio. Con permiso, Claudio. Quería hacerte una pregunta. Se preveía, a consecuencia del COVID, de que había una reducción de cabezas para este año. Viendo los carteles de Sevilla y de Madrid, pero bueno, no me sirve de mucho porque son cabezas de camada, supongo, no se ve reparto de ganaderías. ¿Prevés que en las ferias de segunda o tercera haya reparto de ganaderías en una misma corrida?
ya en el 2024 y mucho en agosto y en septiembre en 2025 ha habido muchos carteles en los que se ha habido dos toros de cada ganadería o tres y tres o un concurso de ganaderías y efectivamente no es que falten toros, es que han aumentado los festejos y se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda que hacía mucha falta al mundo ganadero para poner en valor cuando mínimo el coste de la crianza del toro, ¿no? En el año 2019 estaban sobrando 3.000 toros al año. En el año 22 se hizo más festejos que en el 19 porque había ganas después de la pandemia y año 21 por pandemia. Y ahora son la repercusión de haber tenido que eliminar en el 21 pues utreros, herales, que es lo que ahora corresponde cuatro años después, pues porque no después de un año 2020 sin ningún festejo, ni en el matadero permitían siquiera las reses. Triste momento para un ganadero, pero porque no había festejos, no había eventos, no había comidas, no había bodas, no había nada de nada. Entonces hay una secuela, pues que este año habrá 1.000 toros menos que el año pasado y un 30% menos de vacas nodrizas, que es en lo que se mide, ¿no?, la ganadería y el futuro. El año 27 se prevé también otros 1.000 toros menos y poco a poco pues se irán actualizando, pero es que hay una demanda muy fuerte de festejos populares ya en toda España, de toros en las calles, ya no solo Castellón y Valencia, y eso está absorbiendo muchísima demanda, porque además lo están pagando mejor que en las propias plazas de toros, y bueno, está ayudando a subsistir y a recuperarse algunas de las ganaderías que, si no desaparecido, sigue bien en pequeñecito.
Hola, buenas, Antonio, soy Calahorra. ¿Ah? Que ya me conoces. Mira, yo por ejemplo pertenezco a la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros.
Sí, perdón, y... se me ha oído, ¿verdad?
Sí. Te estaba hablando Juan Calahorra.
Sí, perdón, mira, vale. Y una de las cosas que tiene la asociación a la cual pertenezco es que a la hora de los nombramientos de los presidentes de las plazas de toros, en relación con lo que has dicho tú de que el presidente tiene que entender un poquitín lo que hay, es una dinámica de que en muchísimas plazas a unos los nombran por obligación y no tienen esa sensación y esa cosa que se tiene que tener a la hora de valorar muchísimas cosas de las que pasan, y luego hay en otra serie de plazas que bueno, que los que son nombrados pues entre que si tenemos mucha amistad y queremos que todo parezca que estamos en una feria de abril, no tienen la consideración que tienen que tener hacia lo que es la liturgia taurina, y no es en sí que se tenga que defender al ganadero en sí, sino que hay que defender lo que es la fiesta como tal. Y hay muchas veces que tienes que entender de que el toro, pues exactamente, cuando se empeña en un caballo, pues depende cómo se empeñe, pues no todos los toros ni todas las ganaderías son iguales, pero tienes que entender de que el toro, cuando responde a un caballo en condiciones y recibe un buen puyazo, no deja de ser de que tiene que volver otra vez a ponerse en su sitio, y hay que dejarle un poquitín que se mueva para que se estabilice otra vez.
Claro, es que hay toros que se emplean de salida, y además hay ganadería y se permite mucho que hay un estrés, un miedo escénico, ¿no?, de salir por primera vez a un sitio donde ven ruidos, colores, movimientos, y ese estrés es muy genético, pero sobre todo cuando se emplean en el capote y se emplean mucho en el caballo abajo, ellos solos se están picando, no es que les estén picando, es que están ellos empujando. Y de ahí pues salen a veces con las manos un poco, sobre todo si son toros muy bajos, y se han empleado, y hay que dejarles que se recuperen, que respiren, en las banderillas se van viniendo arriba y luego...
Adelante. Oye, Antonio, como...
Los protestados porque perdían las manos.
Como presidente de la Real Unión de Criadores de Toros, me imagino, digo yo, que te habrán llamado numerosos ganaderos diciendo, oye, Antonio... ¿Aquí podemos declarar zona catastrófica o no hay zona catastrófica para los ganaderos de reses bravas?
hay zonas catastróficas ya declaradas y admitidas para ganado bovino en general, porque las ovejas, las cabras, la limusina o las de la leche no, porque es estabulada, todo lo que es extensivo, da igual que sea de lidia que no, ¿no? A todos sufre igual.
Antonio, pues no te digo nada más, no te aburras en ese vagón donde vas solo.
No, está muy entretenido, pero esto, de vez en cuando siguen diciendo lo del chaleco, que hay irregularidad.
Bueno, ¿cuándo tienes previsto llegar? ¿Mañana por la tarde?
Dice que lleva a las 4.
¿A las 4, pero no te ha dicho de qué día?
No, pero va bien.
Va bien. Pues eso nos consuela.
Se tiembla lo que siempre se ha temblado. Yo viajo mucho de nave y siempre veo que el vaso que tengas tiembla un poquito. Yo creía que era normal, pero no debe ser normal.
Es una presión tuya. Antonio, un abrazo.
A todos los que estáis en la mesa, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Y buen viaje. Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Con la vista puesta en la presentación de los carteles de las ferias de Sevilla y Madrid, el mundo del toro vive momentos de expectación hasta la llegada de las grandes ferias de inicio de temporada. A un mes vista del inicio de la Feria de Fallas en Valencia, en nuestra ciudad nos vestimos de gala para celebrar nuestro particular invierno taurino, con dos citas ineludibles para los aficionados: la entrega de premios del Hotel Palacio del Mar, que se celebrará mañana viernes, y la gran gala del Ayuntamiento de Santander del próximo día 27 de febrero. Fechas marcadas en el calendario donde los aficionados nos reencontraremos, donde podremos testar ese ambiente de principios de temporada y donde las grandes figuras del toreo se pasarán por Santander a encontrarse con los aficionados. Pero empezamos en Madrid porque la gala de San Isidro 2026, celebrada el pasado jueves 5 de febrero, volvió a confirmar su notable impacto mediático con destacadas cifras tanto de alcance como de valoración económica. Según el análisis realizado por la empresa Hallon Report sobre la repercusión generada en prensa escrita y digital, el evento de Telemadrid obtuvo picos de audiencia de hasta el 7% de cuota de pantalla, con una audiencia media del 4,9% con 181.000 espectadores únicos, superando en casi 4 puntos la media de la cadena en ese momento. Por otro lado, el impacto económico para la cadena se puede calcular hasta alcanzar la cifra de casi 5 millones de euros. Estas cifras refuerzan la posición de la Gala de San Isidro como uno de los eventos taurinos de mayor impacto mediático del año, tanto por el número de publicaciones generadas como por su alcance y valor comunicativo. Nautalia recurre el pliego de explotación de la Plaza de Toros de Zaragoza. Rafael García Garrido, en representación de Nautalia, ha presentado un recurso de reposición contra el pliego de condiciones para la explotación de la Plaza de Toros de Zaragoza, al considerar que algunos de sus puntos vulneran el marco legal vigente. Con este movimiento, Nautalia se suma a las voces críticas que han surgido en torno al modelo planteado para la gestión de la Plaza de Toros de la Misericordia, un asunto que continúa abierto y que podría marcar el futuro inmediato del corso de la capital aragonesa. Y para todos los aficionados y peñas, os recordamos que Maxitor organizará el próximo 14 de marzo en Illescas una jornada de peñas taurinas con motivo de la tradicional Corrida del Milagro, en una iniciativa pensada para fomentar la convivencia entre aficionados y vivir una experiencia taurina completa a lo largo de la jornada. Coloquios, música y comida desde solo 25 euros. La corrida del 14 de marzo presentará un cartel de presente y futuro con la participación de José María Manzanares, Juan Ortega, uno de los nombres imprescindibles del escalafón actual, y Víctor Hernández, una de las grandes revelaciones del 2025. Y recordamos, como antes decíamos, a todos los aficionados que mañana viernes el Hotel Palacio del Mar se viste de gala para reconocer a los triunfadores de la pasada Feria de Santiago. Nada más y nada menos que 30 ediciones ya de unos premios muy queridos para los aficionados. Y con estas noticias, dando la enhorabuena a todos los premiados en esta gala, llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tomás, y recuerden que los que no puedan ir a la gala del Palacio del Mar, porque no tienen cabida, no pueden, tienen la oportunidad en la Félix Rodríguez a la 1:00 p.m, ¿no?
A la 1:00 p.m, entrega del trofeo 67 de la Peña a Manuel Jesús.
Oye, ¿cómo es el qué trofeo dais?
Pues un trofeo que no puedo dar el valor, pero es muy importante. Hicimos una serie hace unos años, que compró el antiguo presidente, y es de Óscar Vilariño, que es el mismo escultor que hizo la de Félix Rodríguez al lado de la plaza. Es en bronce y tiene un valor sentimental y económico muy importante, pero por educación no digo el valor.
No, hombre, no solamente, no hace falta que me digas el valor que tiene, pero muy bien. 2.000 euros cuesta.
Por ahí.
Pues eso os honra más todavía.
Bueno, un esfuerzo.
Hombre, mientras sea un trofeo donde se parezca, claro, yo veo estatuas por ahí.
No, eso no.
Veo estatuas por ahí que hay repartidas en Cantabria, algunas de ellas, digo, joder, tienes que tener una imaginación para ver si se parece.
Es un paso de capote muy bonito.
Muy pues si es bonito, pues es bonito.
Y por la tarde, repito, la conferencia que nos da Luis Cestelo sobre la vida de Victorino Martín, padre, a las 7:30.
Hombre, mira qué bien. Emilio, no dices, estás muy calladín. No,
hombre, estaba esperando la oportunidad para decirte...
Ah, vale, venga, estás muy calladín.
Acabo de hablar con José María Garzón.
Anda.
Y me ha dicho que, por favor, a ver si podía convocar para el sábado a los presidentes de las diferentes peñas.
¿Este sábado?
Este sábado.
Anda.
Como él está aquí... Y yo, hablando ahora con Diego, el presidente de la Félix,
sí,
le he dicho, mira, nosotros no tenemos local, necesito que me eches un capote. Ha dicho la Félix que sí, y a las 11:30 abrirá el local para que nosotros los presidentes podamos intercambiar ideas con...
Oye, pero ¿no tenemos una plaza de toros preciosa?
No, hombre, pero para esté más...
No, hombre, no, y en la plaza de toros también, no digas hombre, y en la plaza de toros también se puede, hay algún salón que se puede habilitar excepcionalmente, y tiene mucho sentido que esa reunión, porque estáis identificados, vamos a ver, que esto es más fácil de lo que parece. De la misma manera que la asociación de peñas que tú presides estáis muy involucrados con la fiesta de Santander... Pues hombre, si no tenéis local y conocéis sobradamente que en la Plaza de Toros de Santander hay un sitio donde normalmente se dice que es de prensa, y ahí cabéis todos perfectamente, una llamada de teléfono y lo hacéis allí maravillosamente bien. Creo yo, no sé. Ahora, si os gusta ir a un bar, pues iros a un bar.
No, si no es un bar, es una peña. No,
vale.
De hecho, en nuestra peña a esa hora está cerrado el bar.
Bueno, pues, a ver si...
Por la comodidad de no molestar a nadie y teniendo...
Que eso no es una molestia, que eso es una cosa de, no sé, pues de cercanía.
Bueno, tú eres de esa manera, yo lo he visto de la otra y...
Bueno, la Félix.
Bueno, tampoco
el
está...
El sábado.
Tampoco está...
Que no, oye,
tampoco
que,
está mal tirado,
si,
porque
si
es
vosotros
una reunión...
lo veis bien, no seré
no,
yo que ponga
sí, te entiendo,
palos
Claudio.
En las ruedas.
Tú quieres dar un poco más de juego a la Plaza de Toros.
¡Coño, claro! Una Plaza de Toros cojonuda que tenemos. Que solamente se abre 7 días. Que tiene unos locales maravillosos. ¡Coño! Vamos a aprovechar y vamos a darle publicidad a nuestra Plaza de Toros. Reunión de las peñas. Que habéis todos allí. ¡Como Dios! Y estéis allí. Ahora, si tenéis algún compromiso con Diego...
No, compromiso, si me lo acaba de decir
ahora.
Me lo acaba de decir y yo...
Oye, no lo tomes con que te he hecho pega un empujón, que no lo sabía.
No lo sabía. Si tus ideas son muy buenas.
Bueno, a mí me parece un lugar...
Pero bueno,
Juan,
hombre,
me parece un lugar bonito.
Yo también entiendo que es eso. Lo único que yo lo que puedo entender es que a la Plaza Toros hay que pedir autorización, hay que decirlo, como allí está todo, ahora mismo todo cerrado... Tienen que ir,
ya,
tienen
vamos
que
a
ir
Sevilla.
A limpiar, tienen que... Y entonces es como molestar más que ir a la peña.
Vámonos a ver, que no es... Joder, que no
pero
es molestar.
Que sería...
Coño, que es que los toros... Es que somos los primeros que decimos que los toros hay que prolongarlo, hay que ampliarlo. Que no quede solamente en los 7-9 días. Tenemos una plaza preciosa. Y hay zonas donde este tipo de acontecimientos se pueden hacer. Se acabó. Punto pelota, venga. Rogelio, muy buenas. Pues nada, se ha suicidado. Claro, normal, nos está escuchando y da como para entrar ahora yo a hablar de la gala de Sevilla con el ambiente que hay. O sea que Garzón, pues fíjate, me llama la atención porque con todo el follón que tiene ahí en Sevilla de las cosas nuevas que puede haber, va a venir el sábado para hablar con vosotros.
No va a venir el sábado, va a venir a la gala. Se queda aquí.
La gala es dentro de 15 días.
No, la gala de
mañana.
De mañana es de... Claro, es
o sea, que la gala viene mañana
viene
la del Palacio del Mar.
Y entonces ya se queda, tendrá que hacer
y el
cosas,
sábado aprovecha.
Aprovecha y se reúne con las peñas.
Venga.
Ha dicho, con los presidentes de las peñas, porque claro, quiero intercambiar. No quiero...
No, bueno, pues para eso están los legítimos presidentes pues que tiene la peña.
Claro, no es un... Entonces, hablando, ya se murió, pues se murió. Yo por no molestar, y digo no molestar porque hay que pedir las llaves, que esto, que si las luces, que si no sé qué, que todo lleva su... Y además es de la noche a la mañana. Si esto me lo hubiera dicho con 15 días...
Pues, también. Rogelio, muy buenas.
Buenas tardes. Además, tengo hoy buenas tardes, porque hoy... se ha equivocado el tiempo y hace sol en Sevilla.
Bueno, ¿qué me estás contando? ¿Qué tenéis, un microclima?
Pues bueno, hoy, porque mañana esto vuelve a ser otra vez invierno.
Bueno, Rogelio, ¿estuviste en la gala?
Estuvimos en la gala.
¿Qué te pareció?
Pues la verdad, bueno, imagínate lo que hace en Santander, pero para 2.000 personas.
Uh-huh, que lo pudimos ver. Vamos a ver, lejos de que la gala fue muy emotiva, muy bonita, cuéntame lo que tú destacarías de la gala y luego entramos un poquito en harina de carteles y ganaderías.
Bueno, pues lo que más me gustó de la gala fue la cantidad de chavales sin picadores que había en la gala, acompañados por Tomás Campuzano, como es natural, y había mucha gente joven, no ya del toro, sino de aficionados, y eso es importante. Para mí, lo más importante fue la juventud que había allí.
Uh-huh. Eso es muy...
Estaba toda Sevilla, como es natural, toda Sevilla taurina, pero sobre todo, Claudio, había muchísima juventud. Estuve con varios chavales de sindicadores, que fue con los que más estuve, y bueno, pues la verdad que con mucha ilusión. Es que es increíble lo de esto que quieren hacer con la juventud, ¿no? Quitarla del toro. Es la única profesión que creo que le enseñan a los chavales a torear. Es hablarle de usted a las personas.
Uh-huh. Oye, Rogelio, me llamó la atención, a lo mejor esto es insignificante, pero bueno, me llamó la atención que uno de los mejores toreros que tenemos en estos momentos en España a una gala de estas características no haya asistido. Tú que tenéis ahí muchos cotilleos y toda esta cosa en Sevilla, ¿se sabe por qué no fue Roca Rey?
Bueno, porque sí, además se explicó en la gala, ¿eh?
Ah,
Roca Rey no fue porque está en un fisioterapeuta y no quiere faltar ni un día.
Y tenía hora a la hora de la gala, ¿no?
Exactamente.
Rogelio,
tiene todas las tardes, ¿eh?
Rogelio, tómate dos cañas a nuestra salud, anda.
Ya, bueno, oye, yo no soy malo. Tú sabes que bueno, le tengo mucho respeto a todo lo que se pone delante del toro, pero hay cosas que no...
Hombre, pero también hay que respetar al que te lleva, ¿no? Claro, ya. Al que paga, ¿o no?
Ya.
Joder,
ya,
es que ya. Volvemos a lo de siempre. Hay que yo les respeto, por supuesto, pero que ellos me respeten a mí también, ¿no? ¿O
ya,
no?
Pues, hombre, a lo mejor no le pareció bien estar allí en aquel momento.
Yo sí, como en Santander el año pasado que no vino, y este año tampoco va a venir.
Va a venir, eso tampoco lo tengo en cuenta. Mira, Tomás, hace muchos años... creo que fue José Tomás, le dieron un premio y tal. Estaba yo entonces en el 7 de los años que estaba, vivía Marino Fernández Botella, estaba yo en el jurado de la Plaza de Toros. Y dije, señores, ese torero, si usted lo que quiere es que venga los toreros y a recoger los premios, ese torero no va a venir.
Ajá.
Hombre, no digas eso, digo, no, ese torero no viene. Y efectivamente, el torero no fue.
Oye, Rogelio, me han dicho que vas a volver a coger el abono.
Pues sí, esa es mi intención.
¿Por qué? A ver, ¿qué ha cambiado en ti para volver a coger el abono?
Bueno, pues porque se respeta el abonado.
Ajá.
Lo mismo que se respeta en otras plazas, en Santa Lucía no se respetaba el abonado. Uh-huh. Era el abonado era un señor que la única ventaja que tenía era que sacaba su abono el primer día que lo esto, los primeros días que se ponen a la venta, que no tenía que molestarse ni a sacar más entradas. Pero yo siempre decía, vamos a ver, si todos los abonados en todas las plazas de España tienen un beneficio económico, ¿por qué Sevilla no lo va a tener? Y ha llegado este señor y ha dicho, pues lo tiene que tener Sevilla. Y va a tener el abonado, va a tener un descuento, un 10%, y aparte de eso, pues yo no voy a estar en Sevilla en esas fechas, ¿no?
Ya.
Pero los abonados van a entrar a las 8 novilladas que hay sin caballos, en el ciclo de novilladas de verano, van a entrar con las entradas al 50%. Es decir, que se está cuidando el abonado.
Uh-huh. Oye, ¿vas a recuperar tu fila y tus asientos? ¿O pues eso es más complicado?
Sí, no, 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 no hay problema. Sí, sí, aquí esto se ha quedado... que cuando en el año 92 era imposible, no ya un abono, sino una entrada, y ahora ahí en Sevilla tenía, no llegaba a 2.000 abonados.
Uh-huh. Oye, dos pinceladas más, porque tendremos mucho tiempo a hablar contigo de Sevilla y de lo que te parece estos carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que lo tengo que decir bien. ¿Te gustan los carteles?
Pues hombre, claro que me han gustado los carteles. Ahí se ha movido, se ha cambiado, se han traído novilleros importantes, están todas las figuras que tienen que estar. El que no ha estado, pues bueno, pues no ha habido lo que sea, pero a mí los carteles sí me gustan, porque ha habido un cambio en los carteles que antes, y sobre todo el cartel que me gusta es el que no voy a estar en Sevilla.
Ah, bueno.
Es el día del Corpus.
Vaya.
Es Ortega, es Morante, Ortega y Aguado.
El día 4 de junio, creo.
Sí, te lo digo ahora mismo. Abril,
hermano mayo. De García Jiménez.
Exactamente, eso es lo que me gusta. La corrida,
¿y a quién vas a dar las entradas o las vas a poner a la reventa?
No, es mi hijo que se queda en Sevilla.
Ah, tu hijo, menudo regalo.
Sí, mi hijo se queda en Sevilla, verá las novilladas y verá las cosas. Que por cierto, hay dos novilleros que son... Uno de ellos, Ruiz de Velasco, también es de por ahí arriba, ¿no?
¿Ruiz de Velasco?
Sí.
Pues no lo sé.
Estuvo una época, si no me equivoco, ¿eh? Estuvo en la Escuela Taurina de...
¿Sí?
De Palencia, en Cantabria, vamos a decirlo así.
Ah, bueno,
así.
El jueguecito ese. Sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, pues qué bien.
Y otro es Julio Norte, que no sé si...
Este de aquí no. A ti te suena lo del antiguo, pero no, es de Salamanca.
Es de Salamanca.
Sí,
es de Salamanca.
Es que Julio Norte...
Correcto.
Nació en Guarnizo, pero... Él se fue a vivir a Salamanca de toda la vida.
Eso es, eso es. Muy bien. Entonces, Rogelio, tenemos, oye, ¿y de las ganaderías qué me cuentas?
Bueno, pues que ha habido un poquito de cambio. Entra gente nueva, vuelven que no tenía que faltar de aquí, como es la Quinta, Núñez de la de Álvaro del Cubillo, pues debuta en la de Álvaro Núñez. Bueno, yo creo que... Lo que hace falta es que salga el toro como tiene que salir, pero con tanta agua, a ver cómo sale en este año.
¿Ya empezamos?
No, ya empezamos. ¿Tú sabes cómo están los campos por aquí, Claudio?
Yo que sí, que no. Si hemos tenido a Antonio Bañuelos, que no lo ha explicado todo.
Pues, si los campos por aquí están, es imposible, vamos, aquí sí. El campo, es decir, lo que le faltaba al campo después de los señores políticos es la que ha venido este año.
Nada. No, sí, Pedro Sánchez tiene la culpa también de las borrascas.
Pues yo creo que tiene...
Algo tendrá, culpa, ¿verdad? Algo tendrá.
No, yo, la culpa tuvo Franco con morirse.
Ya, bueno. ¡Rogelio!
Señores, un abrazo.
Un abrazo para ti también. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay opiniones para todo, ¿no? Por lo menos los carteles, Juan, les gusta.
Sí, no, sí. Los carteles están bastante bien. Yo a Garzón le considero un buen empresario y que trata de sacar la fiesta para adelante. Además,
tengo ganas de ver cómo salen los toros de Sevilla.
El tema va a ser ese.
Tengo ganas de verlo.
Porque es lo que antes hemos comentado, que también hay como 1.000 toros menos. No deja de ser de que la selección de los toros...
Pero... Tampoco seamos aquí tontucos. Ellos tienen más posibilidad de selección, evidentemente, que las que podemos tener nosotros. Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos.
Fue una de las cosas que dijimos cuando nos enteramos de que Garzón se quedaba en Sevilla, de que posiblemente a nosotros nos beneficie... Nos beneficiaría...
Tranquilo,
bien. Por una
castellano antiguo también lo entendemos.
Por una sencilla razón, de que él empieza a ver los toros ya y él también está pensando en Santander, porque uh-huh. también es una de las ferias que hay.
Fíjate que yo estaba bromeando en los programas y me han dicho, no le hace mucho gracia lo que dices. Digo, oye, lo que no le valga para Sevilla que lo traiga, pero lo estoy diciendo con toda la buena intención.
Efectivamente.
Toda la buena intención, porque, hombre, teniendo en cuenta, las exigencias que hay en Sevilla, malo ha de ser que lo de Sevilla... Pues hombre, si sobra uno o dos, puedan encajar perfectamente aquí. Yo con esa intención lo digo. Oye, el que quiera...
Es que lo que ha pasado más de una vez es que muchos toros que han sido devueltos en plazas de primera, sí, tranquilamente pueden servir para una plaza de segunda, pero no por varias razones.
Estoy de acuerdo
una,
contigo, Juan.
Porque muchas veces el motivo del que se desecha en una plaza de primera es solamente, es por decir algo, falta de trapío. Falta de trapío es que tú dices, y la falta de trapío para una plaza de segunda, que es que claro, el culo, en vez de tenerle más hecho, le tiene... Pero cuando viene aquí, porque luego no deja de ser de que pasa un tiempo, un toro puede bajar cojo de un camión, ese se le desecha porque está cojeando,
claro,
y vamos, luego se recupera como cualquiera de nosotros y nos vale aquí estupendamente.
Bueno, hemos estado apurando al máximo para tener a Manuel El Cid, pero ahí estaba, nos decía sí, Diego al principio.
Si no me equivoco, hoy estaba entrenando en una finca.
Bueno, pues nada, oye, mañana tenemos la oportunidad de verle a la una, sí, y luego por la noche el Palacio del Mar. O sea, no os apuréis. Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la figura de Rafael González Machaquito. Nació en Córdoba el 2 de enero de 1880, trabajó en el matadero y acudió a las capellas que se celebraban en los pueblos de su provincia, así como en Extremadura y Ciudad Real. Figuró como peón y banderillero en cuadrillas modestas. El 23 de mayo de 1897 torearon juntos por vez primera Machaquito y Lagartijo en la Plaza de Granada, lidiando novillos de don Rafael Rodríguez. En 1898 el banderillero Rafael Sánchez Bebé formó la célebre cuadrilla de jóvenes cordobeses, a cuyo frente puso a Machaquito y Lagartijo Chico, los que torearon por primera vez en Córdoba el 10 de abril de 1898. En Madrid se presentó la cuadrilla el 8 de septiembre de dicho año, escuchando grandes ovaciones por su valentía. El 16 de septiembre de 1900, Machaquito y Lagartijo Chico tomaron juntos la alternativa en Madrid ante toros del Duque de Veragua, después de torear 9 y 8 novilladas respectivamente esa temporada en esa misma plaza. Machaquito recibió el doctorado de manos de Emilio Torres Bombita. El toro de la alternativa de Machaquito se llamó Costillares. Sin embargo, como más adelante se verá, no fue con su antiguo compañero de novilladas con quien Machaquito formó pareja de matador, sino con Ricardo Torres Bombita. Durante más de 10 años, Rafael González se mantuvo en la primera fila del toreo, considerado en todo momento como figura indiscutible. En 1905 alcanzó la cúspide de su profesión, manteniéndose ese puesto en los años siguientes. En 1907 realizó al toro barbero de Miura una de sus más grandes faenas, rematada con una excelente estocada. Sin llegar su carrera a entrar en declive, aunque los éxitos ya no se sucedían como en años anteriores, Machaquito toreó la última corrida de su vida el 16 de octubre de 1913 en Madrid, alternando con Rafael el Gallo y Juan Belmonte, que tomaba la alternativa. El último toro que lidió se llamó Lunarejo y pertenecía a la ganadería de Prudencia Bañuelos. Añade don Ventura, 5 días después, el 21, hallándose en un hotel madrileño con su familia y en momento de cariñosa expansión, tuvo un arranque de los suyos, propio de su carácter, de su nerviosidad. Pidió una tijera y se cortó la coleta. 2 días antes se había despedido Ricardo Torres Bombita. Empezaba la época de Joselito y Belmonte. Esa temporada, la última de su vida de torero, Machaquito toreó 12 corridas en Madrid, las mismas que Vicente Pastor y 2 más que Gallito y Rafael el Gallo. Relata el doctor Fernando Claramunt que Machaquito y el escritor Benito Pérez Galdós, que era profundamente antitaurino, mantuvieron buena amistad. Amigos comunes llevaron al escritor a los toros en Santander y el diestro cordobés le brindó un toro, recibiendo como regalo una pitillera firmada.
Mira qué bien.
Murió el 1 de noviembre de 1955. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier. Ya le decimos a nuestros oyentes que a partir de la próxima semana ya empezará Javier con los festejos que están ahí en caliente. Carnavales de Ciudad Rodrigo, que se van a celebrar la semana que viene ya. Y, en fin, poco a poco iremos entrando en el gran arte. Juan, ¿te vas otra vez para Ávila? ¿Te quedas aquí o
no,
qué haces?
No, todavía no. Hasta el mes que viene no.
¿Hasta el mes que viene?
El mes que viene me cogeré una semanita.
¿Vienes a poner un poco de orden aquí?
No.
Mira, toma los baños.
Vengo a participar con vosotros, que estoy muy a gusto aquí.
Muy bien, Emilio. Entonces, el sábado tenéis reunión de...
El sábado a
las... Oye, por cierto, ¿cuántas peñas sois? Fíjate que es una pregunta que te hago todos 23. Los años.
23.
Coño, bien, ¿no?
20, para una... 23 registradas.
Para una... Registrada, bueno, bien. Ah. O sea que puede haber 30.
Puede haber algunas por
30
ahí.
30 o así, pero sí, que tú no, sepas...
Que se, puede ya subir un poco más el número, pero que tú pides el listado en,
sí, sí, sí,
y no aparece.
Ya, bueno, pues por eso, bueno, por eso dices tú que no está registrada, claro, porque está muy bien para una zona como Cantabria.
Y además están surgiendo más.
Eso está muy bien.
Está pasando como a las peñas de recreo, por llamarla de alguna manera. Están surgiendo más.
O las del fútbol.
Bueno, fija, prueba de ello es lo que nos comentaba hace unos instantes Rogel, la cantidad de críos que había ahí en la presentación de los carteles de
Sevilla. Por eso es muy importante el roce de los maestros,
sí, sí,
con la juventud. Es muy importante.
Ajá.
Eso de que no vengan es poner...
les hace inaccesible.
¿Hay alguna peña por ahí que si no viene el premiado no le dan el premio?
¿Alguna no igual? Sí,
hay alguna. Yo conozco una que, por cierto, da un trofeo muy bonito que le ha costado 2.000 euros que si no viene no se lo dan. En fin. Diego, pásalo bien.
Sí, sí, sí.
Nosotros... ¿Te has quedado así mirando?
No, nosotros tenemos esa norma. Si el torero no se presenta, no se le entrega. Hombre, si no viene...
A no ser una causa de fuerza mayor.
Si no viene, no se le entrega. Y se nos dio con una figura muy conocida que
pero
se
os dice que tiene el médico para que le miren la muñeca la tarde...
Se queda sin ella.
Bueno, que cambie, ¿no? Que todo lo demás lo podemos cambiar. Un abrazo. Gracias, Diego, de verdad. Muchísimas gracias a Juan. Muchas gracias, Emilio. Que salga todo bien.
Hasta luego.
Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.